Mujercitas, por Louisa May Alcott. Capítulo 27. Lecciones de literatura. La fortuna le sonrió de pronto a Joe y dejó caer una moneda de la buena suerte en su camino. No era exactamente una moneda de oro, pero dudo que medio millón hubiera dado como fruto más felicidad real que la pequeña suma que recibió. Cada tantas semanas, se encerraba en su habitación, se ponía el traje de escribir y caía en un vórtice, como decía ella misma. Y escribía su novela con todo el alma y el corazón, porque hasta que la terminara no tendría paz y ella lo sabía. Su traje de escribir consistía en un delantal negro en el que podía secar la pluma y una gorra del mismo material, adornada con una cinta roja y alegre en la que metía el cabello cuando tenía todo listo para la acción. Esa gorra era un faro que advertía a los miembros de la familia que durante esos periodos no debían acercarse. Lo único que se les permitía era meter la cabeza cada tanto y preguntar con interés. ¿Arde bien el genio hoy, Joe? No siempre se aventuraban a hacer esa única pregunta siquiera. Observaban la gorra y decidían. Si la prenda estaba bien baja sobre la frente, era señal del que el trabajo era duro. En momentos de excitación, estaba ladeada a un costado. Y en la desesperación, la autora se la sacaba y la tiraba al suelo, a sus pies. En esos momentos, el intruso desaparecía sin decir palabra y no volvía hasta que la cinta roja estuviera otra vez sobre la frente talentosa. Hasta ese momento, nadie se atrevía a dirigirse a Joe. Joe no pensaba que fuera un genio, pero cuando se sentía arrastrada por el ataque de escritura, se entregaba profundamente a él y llevaba una vida feliz, sin conciencia de necesidades, cuidados o climas, sentada a salvo y feliz en un mundo imaginario, lleno de amigos casi tan reales y queridos para ella como cualquier amigo de carne y hueso. El sueño no tocaba sus ojos, no probaba comida, y la noche y el día eran demasiado cortos para disfrutar de la alegría que la bendecía en esos momentos, y que hacían que esas horas fueran dignas de vivirse, dieran o no fruto. La inspiración divina duraba generalmente una semana o dos, y después emergía del vórtice, hambrienta, agotada, furiosa o abatida. Se estaba recuperando de uno de esos ataques, cuando tuvo que escoltar a la señorita Crocker a una conferencia, y en recompensa por su virtud, recibió una nueva idea. Era un curso para adultos en Boston, una conferencia sobre las pirámides, y Joe tenía curiosidad por la elección de ese tema para ese público. Pero suponía que al mostrar las glorias de los faraones se remediaría algún mal social, o se calmaría alguna necesidad importante frente a un público cuyos pensamientos estaban ocupados en el precio del carbón y la harina, y cuyas vidas se dedicaban a solucionar enigmas mucho más difíciles que los de la Esfinge. Llegaron temprano, y mientras la señorita Crocker terminaba el talón de las medias que estaba tejiendo, Joe se divirtió examinando las caras de la gente que ocupaban el asiento junto a ellas. A la izquierda había dos matronas con frentes enormes y enormes sombreros que hacían juego. Discutían los derechos de la mujer y tejían. Detrás había un par de amantes humildes que se sostenían de la mano sin gracia. Una solterona sombría que sacaba mentas de una bolsa de papel y se las comía. Y un caballero anciano que había decidido hacer una siesta preparatoria detrás de un sombrero amarillo. A la derecha, el único vecino era un muchacho con cara de estudioso, totalmente concentrado en un diario. Era una página sobre pintura, y Joe examinó el trabajo más cercano a ella, y se preguntó sin pasión qué concatenación de circunstancias necesitaba la ilustración melodramática de un indio pintado para la guerra cayendo sobre un precipicio con un lobo en la garganta, mientras dos furiosos jóvenes, con pies demasiado pequeños y ojos demasiado grandes, se acuchillaban cerca, y una mujer despeinada huía en el fondo con la boca abierta en un grito. El muchacho dio vuelta una página y vio a Joe, y con buenos modales un poco infantiles, le ofreció el diario y le dijo: ¿Quieres leer esta página? Es una historia de muy buena calidad. Joe la aceptó con una sonrisa, porque nunca había dejado de sentirse atraída por los muchachos, y pronto se encontró inmersa en el laberinto de siempre: amor, misterio y asesinato. Porque la historia pertenecía a esa clase de literatura liviana en la que las pasiones están de parabienes, y cuando falla la invención del autor o la autora, aparece una gran catástrofe para abrir el escenario y eliminar a la mitad de los dramatis personae mientras la otra mitad se alegra por esa caída. ¡Excelente, ¿verdad? dijo el chico cuando vio que la mirada de ella llegaba al último párrafo. «Supongo que tú y yo podríamos escribir algo mejor si lo intentáramos», contestó Joe, divertida por su admiración frente a semejante basura. «Yo me consideraría un tipo con suerte si pudiera. Esa mujer vive bien con esas historias. Todo el mundo lo sabe». Y señaló el nombre de la señora Northbury bajo el título del cuento. «¿La conoces?», preguntó Joe con súbito interés. «No, pero leo todo lo que escribe, y conozco un tipo que trabaja en la oficina donde se imprime este diario». «¿Dices que ella saca dinero para vivir con cuentos como este?». Y Joe miró con algo más de respeto al grupo agitado de signos de pregunta que adornaba la página. «Yo diría que sí. Sabe lo que le gusta a la gente y le pagan bien por escribirlo». Ahí empezó la conferencia, pero Joe no la escuchó, porque mientras el profesor Arenas hablaba de Belsoni, Keops y los jeroglíficos, ella tomaba la dirección del diario escondidas y decidía tratar de conseguir el premio de $100 que ofrecían en una columna por una historia sensacionalista. Pero cuando terminó la conferencia y se despertó el público, ella había construido toda una fortuna para su futuro. No era, por cierto, la primera fortuna basada en el papel. Y estaba metida en la composición mental de la historia, porque no podía decidir si el duelo vendría antes del rapto o después del asesinato. No dijo nada de sus planes en casa, pero se puso a trabajar al día siguiente para la inquietud de su madre, que siempre estaba ansiosa cuando ardía el genio. Joe nunca había tratado de escribir en ese estilo. Antes se había conformado con los romances mansos de El Águila. En ese momento le sirvieron mucho su experiencia teatral y sus lecturas varias, porque le dieron algunas ideas de efectos dramáticos y le suministraron el argumento, el lenguaje y las costumbres de los personajes. Su historia estaba llena de desesperación y angustia, todo lo que le permitía su contacto limitado con esas emociones incómodas. Y como la había desarrollado en Lisboa, terminaba con un terremoto como clímax. Despachó el manuscrito en secreto con una nota, diciendo modestamente que si la historia no ganaba el premio, algo totalmente previsible, la autora no esperaba ganar en realidad, estaría dispuesta a recibir cualquier otra suma que ellos consideraran pertinente. 6 semanas es mucho tiempo, y todavía más para una joven que está guardando un secreto. Pero Joe hizo las dos cosas, y estaba empezando a perder las esperanzas de volver a ver su manuscrito cuando llegó una carta que la dejó sin aliento, porque cuando la abrió, un cheque por $100 le cayó en la falda. La miró durante un momento como si el cheque hubiera sido una serpiente. Después leyó la carta y empezó a llorar. Si el caballero amistoso que escribió esa carta hubiera sabido la felicidad intensa que le estaba dando a la criatura humana, creo que habría dedicado sus horas de ocio a esa diversión. Joe apreció más la carta que el dinero, porque le daba ánimos para seguir adelante. Y después de años de esfuerzo, es hermoso saber que uno ha aprendido a hacer algo, aunque sea solo escribir una historia sensacionalista. No es fácil encontrar una mujer con más orgullo que el que sentía Joe, cuando, una vez tranquila, electrificó a la familia con la carta en una mano, el cheque en la otra y el anuncio de que había ganado el premio. Hubo una gran algarabía, por supuesto, y cuando la historia llegó en el diario, todos la leyeron y la alabaron. Aunque el padre dijo primero que el lenguaje era bueno, el romance fresco y lleno de pasión, y la tragedia emocionante. Pero después meneó la cabeza y dijo con su tono menos mundano: «Tú puedes hacer mucho más que esto, Joe. Trata de hacerlo mejor, lo más alto, que no te importe el dinero». «Yo creo que el dinero es la mejor parte del asunto», dijo Amy. «¿Qué vas a hacer con esa fortuna?», preguntó después mirando el mágico pedacito de papel con ojos llenos de respeto. «Voy a mandar a Beth y a mamá al mar por 1 mes o 2», contestó Joe enseguida. «¡Ay, qué generosidad! No, no puedes, querida, no. Sería horrible aceptar», exclamó Beth con las manos unidas y un leve jadeo, como si ya estuviera respirando la brisa marina. Después se recuperó y apartó de su cuerpo el cheque que le daba a su hermana. «Ah, pero sí que van a ir. Ya me decidí. Y para eso lo hice, y por eso me fue bien. Nunca me va bien cuando pienso en mí solamente. Me ayudó mucho saber que estaba trabajando para ustedes, ¿entienden? Además, Marmy necesita el cambio, y no te va a dejar, así que tienes que ir con ella. Y va a ser tan divertido verte volver rosadita y regordeta como eras antes. ¡Hurra por la doctora Joe, que siempre cura a sus pacientes!». Y después de mucha discusión, la madre y Beth fueron al mar. Y aunque Beth no volvió tan rosada y regordeta como podría haberse deseado, estaba mucho mejor. Y la señora March dijo que se sentía 10 años más joven. Así que Joe quedó muy satisfecha con la inversión de su primer dinero recibido en un premio y se puso a trabajar con mucho ánimo, decidida a ganar más de esos deliciosos cheques. Y ganó varios ese año, tantos que empezó a sentirse una especie de poder dentro de la casa, porque por la magia de su pluma, su basura se convertía en comodidades para todos. La hija del duque pagó la cuenta del carnicero. Una mano fantasma dio como fruto una nueva alfombra. Y la maldición de los Coventry fue la bendición de los March en cuanto a frutas y verduras y también vestidos. La riqueza es sin duda una cosa muy deseable, pero la pobreza tiene su lado brillante, y uno de los usos más dulces de la adversidad es la satisfacción genuina que proviene del trabajo duro de la cabeza o las manos. A la inspiración de la necesidad debemos la mitad de las bendiciones sabias, hermosas y útiles del mundo. Joe disfrutó un poco de esa satisfacción y dejó de envidiar a las chicas más ricas. Se sentía satisfecha y cómoda, porque sabía que podía mantenerse sola y no necesitaba pedirle ni un centavo a nadie. Ninguno notó mucho sus historias, pero tuvieron un mercado, y satisfecha y alentada, Joe resolvió aprovechar su fama y su fortuna. Copió su novela por cuarta vez, se la leyó a sus amigos más cercanos, y la presentó con miedo y angustia a 3 editores. Finalmente consiguió venderla, con la condición de que la cortara a un tercio y omitiera todas las partes que ella admiraba. Ahora tengo que volver a envolverla en su armario de lata para que se pudra ahí dentro, pagar por imprimirla o cortarla para que la acepten los compradores y conseguir lo que pueda por ella. La fama es linda en la casa, pero el dinero es más conveniente, así que voy a pedir consejo, dijo Joe, que había llamado a una reunión familiar. No arruines el libro, hija, porque hay más en él de lo que tú crees, y la idea está bien pensada. Espera que madure, fue el consejo de su padre, y él predicaba lo que él mismo hacía, porque había esperado pacientemente 30 años para que madurara una fruta propia, y no estaba apurado por recogerla ahora cuando ya estaba dulce y perfumada. Me parece que Joe va a ganar más si hace el trato en lugar de esperar, dijo la señora March. La crítica es la mejor prueba para ese tipo de trabajo, porque le va a mostrar tantos méritos que ella desconocía como fallas ocultas, y eso la va a ayudar a hacer algo mejor la próxima vez. Somos demasiado parciales en cuanto a esto, y la alabanza o la crítica de desconocidos será útil para ella aunque obtenga poco dinero. Sí, dijo Joe con el ceño fruncido. De eso se trata. Hace tanto que doy vueltas alrededor de esto que ya no sé si es bueno, malo o ni bueno ni malo. Me parece que me va a hacer bien que haya personas imparciales y frías que lo miren y me digan lo que piensan. Yo no sacaría ni una palabra. Lo vas a arruinar si sacas algo, porque el interés de la historia está en las mentes y no tanto en las acciones de los personajes, y se va a enredar todo si no lo explicas, dijo Meg, que creía firmemente que el libro era la novela más notable que se hubiera escrito en la historia del mundo. Pero el señor Allen dijo, no expliques nada, que sea breve y dramático, que los personajes mismos cuenten la historia, interrumpió Joe volviendo a la nota del editor. Haz lo que él te dice, él sabe lo que se vende y nosotros no. Que sea un libro bueno y popular y te dé todo el dinero posible. Cuando tengas fama y te reconozcan, podrás darte el lujo de tener personas metafísicas y filosóficas en tu novela, dijo Amy, que siempre veía las cosas desde el punto de vista práctico. Bueno, dijo Joe riéndose, si mi gente es filosófica y metafísica, no es culpa mía, porque yo no sé nada de esas cosas excepto lo que dice papá a veces. Si tengo algunas ideas sabias en mi romance, mejor. Ahora veamos. ¿Qué dices tú, Beth? Me gustaría tanto verlo impreso ahora, fue lo único que dijo Beth, y sonrió cuando lo decía, pero había un énfasis inconsciente en la última palabra, y una mirada llena de deseos en esos ojos que no habían perdido su candor infantil. Eso paralizó el corazón de Joe, y durante un minuto sintió un miedo terrible, y decidió que seguiría con su empresa ahora. Así que, con firmeza espartana, la joven autora puso a su primogénito sobre la mesa y lo partió en pedazos como hacen los ogros. Con la esperanza de agradar a todos, tomó el consejo de todos y, como el viejo y el burro de la fábula, no contentó a nadie. A su padre le gustó la tendencia metafísica que había entrado inconscientemente en el libro y que seguía ahí a pesar de que ella tenía sus dudas. Su madre pensaba que sí, era cierto que la descripción era demasiado abundante y por eso desapareció toda. Y con ella muchos puentes que unían unas partes de la historia con otras, y que eran muy necesarios. Meg admiraba la tragedia, así que Joe amontonó agonía para contentarla. Amy estaba en contra de la parte divertida, y con las mejores intenciones, Joe eliminó las escenas que aliviaban el carácter sombrío de la historia. Después, para completar la ruina, cortó todo en un tercio y envió al pobre romance al mundo a probar suerte, como un pajarito sin plumas. Bueno, el libro se imprimió y le pagaron $300. Y recibió también muchas alabanzas y muchas críticas, todas tan efusivas que la dejaron en un estado de confusión del cual le llevó un tiempo recuperarse. Tú dijiste, mamá, que la crítica me ayudaría, pero no entiendo cómo. La crítica es tan contradictoria que no sé si escribí un libro prometedor o rompí los 10 mandamientos al mismo tiempo, exclamaba la pobre Jo, mientras revolvía un manojo de artículos de tal calidad que cuando los leía se llenaba de gozo y alegría en un segundo, y al siguiente de rabia y desesperación. Este hombre dice, un libro exquisito, lleno de verdad, de belleza y energía. Todo aquí es dulce, puro y agradable, siguió la perpleja autora. Y el siguiente, la teoría del libro es mala, llena de fantasías morbosas, ideas espiritualistas y personajes poco naturales. Yo no tengo teoría, no creo en el espiritualismo, y copié mis personajes de la vida real. No sé cómo puede tener razón este crítico. Y otro dice, es una de las mejores novelas estadounidenses que hayan aparecido desde hace años. Yo sé que no es así. Y el siguiente afirma que, aunque es original y está escrita con gran fuerza y sentimiento, es un libro peligroso. ¡No y no! Algunos lo alaban y otros se burlan, y casi todos insisten en que yo tengo una teoría profunda que exponer. Yo solamente escribí por placer y por dinero. Ojalá lo hubiera impreso entera, o no lo hubiera publicado, porque odio que me juzguen de una forma tan injusta y que no me entiendan. Su familia y sus amigos la consolaron y le dieron consejos. Pero fue una época dura para Joe, siempre tan sensible y llena de energía, con tan buenas intenciones y que evidentemente se había equivocado tanto. Sin embargo, todo eso le hizo bien, porque aquellos cuya opinión respetaba le hicieron el tipo de crítica que es la mejor educación del autor. Y cuando terminó la primera amargura, se rió de su pobre librito, aunque seguía creyendo en él, y se sintió más sabia y más fuerte por los golpes que había recibido. No ser un genio como Keats no me va a matar, dijo con decisión. Y tengo que decir que, al final, todo esto es para reírse, porque los críticos dicen que las partes que saqué de la vida real son imposibles y absurdas, y las escenas que inventé en mi cabeza son tiernas, encantadoras, naturales y verdaderas. Así que me voy a consolar con eso. Y cuando esté lista, voy a intentarlo de nuevo. ¿Qué les ha parecido? Pueden escribirme sus opiniones y sugerencias a castellanoaudiolibros@gmail.com. Muchas gracias a los mecenas de este proyecto. Link en la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.